Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Les contaremos hoy todos los pormenores del evento desarrollado ayer en Motril con las canalizaciones de Rulés como tema principal. Responsables de diferentes administraciones y colectivos estuvieron presentes debatiendo sobre la cuestión. Ha habido algún intento de llegar a un acuerdo por parte del gobierno flexibilizando su postura anterior, pero no ha sido aceptada por los regantes, que pretenden que sea el gobierno el que pague el desglosado 3 de las conducciones. También vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con declaraciones de la familia de María Teresa Fernández, la joven motrileña desaparecida. Temas que tienen que ver con la educación, con la llegada nuevamente de estudiantes y profesores del extranjero a Salobreña. Y más temas como, por ejemplo, una jornada muy interesante sobre fotoperiodismo que va a tener lugar en Salobreña, que además va a desvelar lo que durante décadas fue un misterio. Hablaremos de la Semana Santa con la reorganización de las salidas procesionales tras el cierre de la iglesia. Temas que tienen que ver también con la divulgación de información de Lobres. Temas de la cultura también formarán parte de este informativo, pero mejor, si lo más destacado, lo resumimos en titulares. El gobierno ofrece a los regantes ampliar el plazo para pagar las canalizaciones de Rulés, pero estos se oponen a abonarlas al no considerarse culpables de la dejadez. La familia de María Teresa, la joven desaparecida en Motril, pide reforzar su búsqueda tras el caso de Hornachos. El IES Mediterráneo recibe a estudiantes franceses en un nuevo intercambio Erasmus Plus. 139 colectivos de la costa tropical solicitan las subvenciones de la Mancomunidad. Motril pone en marcha un ecoparque móvil que recorrerá barrios y anejos para facilitar el reciclaje de pequeños residuos. Una jornada de fotoperiodismo en Salobreña desvelará la identidad de la protagonista de una icónica fotografía. La Semana Santa de Salobreña se traslada a la zona baja, salvo dos cofradías que mantienen su salida en el casco antiguo. El Santo Sepulcro estrenará cirios solidarios el Viernes Santo. La Concejalía de Lobres retoma su boletín informativo info.lobres. Y se presenta en Salobreña el libro infantil La invasión de los plastiquis con un mensaje de concienciación ambiental.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical celebró ayer un acto reivindicativo en el Teatro Calderón de Motril bajo el lema El agua de Rulés es incolora, donde se han vuelto a reclamar las canalizaciones del sistema Betna-Rulés. Se trata de un acto que había sido pospuesto por el tren de borrascas y que finalmente se ha llevado a cabo sin la intención de señalar a nadie, pero sí para demandar lo que se considera de justicia para la comarca costera. Lo que se buscaba, según señalaron desde la plataforma, es que fuera un día de reflexión en el que todo cambie y que las canalizaciones salgan adelante de una vez por todas. En el acto estuvieron presentes representantes de todas las administraciones que tienen algo que decir al respecto, especialmente el gobierno central. Si bien no se abrió a que su administración sufrague las obras del desglosado 3 a fondo perdido, el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, habló de flexibilidad en el plazo de amortización. Así instó a la Comunidad General del Bajo Guadalfeo a no dejar pasar la oportunidad histórica, dicho, que supone el convenio de financiación planteado por el gobierno a través de Aquaes, que contempla una inversión de 55 millones de euros y que, subrayó, está encima de la mesa para firmarse y poder iniciar las obras este mismo año. En este sentido, advirtió que rechazar este acuerdo supondría perder una oportunidad histórica para el futuro. Reconoció que existen dificultades por parte de la Comunidad General de Regantes para firmar el convenio de financiación del desglosado 3, debido a las reticencias de algunas de las comunidades que integran esta entidad, y aseguró que el objetivo del gobierno es buscar soluciones al margen de enfrentamientos políticos y de que los distintos partidos se lancen reproches, una situación que a su juicio ha contribuido a que las canalizaciones lleven años sin ejecutarse. Por ello ha planteado que una de las vías que podrían explorarse para desbloquear la situación sería ampliar el plazo de recuperación de costes de la inversión, lo que permitiría reducir la carga económica anual para los beneficiarios de la infraestructura. José Antonio Montilla es el subdelegado del Gobierno en Granada.
En esa búsqueda de soluciones, una vía que podemos explorar y que, por tanto, sería la vía que podía desbloquear de alguna manera la situación, es una ampliación del plazo de recuperación de costes. Y doy unos números para que se entiendan bien de lo que estoy hablando. Los beneficiarios del desglosado 3 son 3.000 hectáreas, que pertenecen a la orilla derecha del Guadalfeo y es fundamental para la orilla derecha. Bien, si cada uno de esas hectáreas pues aportara una cantidad para hacer la obra, serían 582 euros al año por hectárea. Pero si en lugar de 30 años fueran 40 años, ya serían 450 euros. Y si fueran 50 años, serían 350 euros por hectárea año.
Reconoció que se planteó la inclusión del desglosado 3 en el plan de recuperación, financiado con fondos Next Generation, aunque finalmente no fue posible debido a la complejidad del proyecto y a los plazos de ejecución exigidos por estos fondos, que deben estar finalizados antes de junio de 2026. Montilla indicó que de no haber permanecido el proyecto durante años en un cajón, quizá habría estado en condiciones de incorporarse a esos fondos, aunque en la situación actual resultaba inviable cumplir con los plazos establecidos. Ante ello explicó que el Ejecutivo Central acordó con la Comunidad General de Regantes un sistema de financiación similar al que se aplica en otras actuaciones de regadío en España. De este modo, el Gobierno asumiría inicialmente el coste y la ejecución de la obra, mientras que posteriormente se produciría la recuperación de la inversión a largo plazo por parte de los beneficiarios de la infraestructura mediante un sistema de amortización. Montilla advirtió de que la disponibilidad de esos 55 millones de euros no puede prolongarse indefinidamente, ya que existen otros proyectos en el conjunto del país que también aspiran a esa financiación. Según recordó, la propuesta se planteó inicialmente en 2025 y se ha trasladado a 2026. Dentro de esta propuesta, el Gobierno de España aporta 58,7 millones de euros, que supone el 80% del coste total, mientras que el 10% corresponde a los regantes, cantidad adelantada por la Junta de Andalucía, y el 10% restante a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Desde la Comunidad General de Regantes se niegan a afrontar la cantidad que pretende el Gobierno, destacando además el incremento del coste de la obra, que ha pasado de 300 a 500 millones de euros. Maximino Prados es el presidente de la Comunidad General.
Los últimos acontecimientos, ¿no? La subida de que han subido, ¿no? Las obras, ¿no? De 300 millones de euros a 500 millones de euros, y que al final quieran trasladar esa cuantía económica sobre la espalda de los agricultores, es algo que no podemos permitir. No podemos permitir porque sencillamente nosotros no somos culpables de eso. La dejadez administrativa en el tiempo ha dado lugar a que se provoque esta situación. Nosotros tenemos que luchar por la economía, por el trabajo, ¿no? Por la creación de empleo en la costa, y la única forma de hacerla es, como bien ha dicho Javi también, es crear una mesa de agua donde estén sentadas las dos administraciones y estén sentados los regantes, porque los regantes somos los que más necesitamos ese agua.
Por su parte, desde la Junta de Andalucía han vuelto a reiterar su intención de colaborar con el proyecto, aunque para ello debe quedar claro el modelo de financiación. Lo dijo el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados.
A la Administración General del Estado el compromiso es decir que los fondos que vienen de Europa, que destinan exclusivamente los 58 millones del desglosado 9 que ya lo han puesto, y la Junta de Andalucía también lo ha planteado, el apoyo que iba a tener pues con los regantes con esa aportación que tenía. Hay que recordar que hemos perdido 50 millones de euros, no es momento de echar reproches, pero hemos perdido 50 millones de euros, eso es un hecho relevante, significativo e importante para hacer la actuación del desglosado número 3, y entonces nosotros lo que pedimos, que con máxima colaboración institucional, con lealtad, pongamos un modelo de financiación donde debe de liderar la Administración General del Estado a través de fondos europeos, aportaciones propias, con ACOAGEL, lo que ellos estimen conveniente, y la Junta de Andalucía. Cuando tengamos el modelo claro, vamos a colaborar y vamos a apoyar en una infraestructura que es básica, que es esencial.
Desde la Diputación de Granada, el diputado de Aguas, Antonio Mancilla, destacó por su parte la voluntad de echar una mano en todo lo que podamos.
La agricultura y el turismo son los ejes fundamentales de nuestra comarca y por lo tanto todas las administraciones debemos de remar para que cuanto antes las canalizaciones de Rules sean una realidad y que se cree economía y que bueno, pues esa rueda que nos trasladaban los empresarios siga creciendo y sea un eje vertebrador de la propia comarca. Yo agradecer a todos los asistentes y sobre todo a los empresarios esta convocatoria y por supuesto desde la Diputación Provincial vamos a echar una mano en todo lo que podamos y apostar por esta infraestructura muy necesaria por la costa tropical.
Ya en la jornada de hoy, en una nota de prensa, Mancilla ha destacado el compromiso de la Diputación de Granada al asumir el 50% del coste que correspondería a los regantes en el nuevo proyecto de canalizaciones, señalando que frente al engaño del gobierno apostamos por quienes sostienen la agricultura en la costa tropical. Al mismo tiempo, ha insistido en que el gobierno debe cumplir con su parte y asumir su responsabilidad. No es justo que mientras hay agua almacenada en un embalse sin usar, se siga obligando a extraer agua del subsuelo con más costes y más dificultades, ha concluido. Por su parte, al hilo de este encuentro sobre las conducciones, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox Andalucía y diputado por Granada, Ricardo López Olea, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que deje de engañar a los ciudadanos y a los regantes de la costa granadina y asuma la financiación íntegra de las conducciones de Rules, mientras que a la Junta le ha reclamado que se comprometa con la financiación de esta infraestructura. López Olea ha denunciado que el Ejecutivo Central ahora pretende trasladar el coste de su incompetencia a los regantes granadinos, algo que es absolutamente inaceptable, y ha recalcado que si se hubiesen realizado en su momento las conducciones, se habrían generado unos 15.000 empleos con un impacto económico para la costa tropical de 17.280 millones de euros, según los datos dados a conocer el lunes en el encuentro. La familia de María Teresa, la joven que desapareció el 18 de agosto de 2000 en una céntrica calle de Motril, ha pedido más medios para su búsqueda tras el éxito de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, que ha puesto ante la justicia a los presuntos autores de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. En declaraciones a Canal Sur Televisión, la madre de la joven motrileña, Teresa Martín, ha indicado que de su hija no ha aparecido nada y ha lamentado que quienes más la han buscado han sido las personas de su entorno. Un hijo duele mucho y por ello hay que buscar hasta la muerte, ha indicado. También ha advertido a las familias de desaparecidos de los anónimos que llegan tras un caso de estas características y les ha recomendado que jamás escuchen a videntes. Por su parte, Mercedes Fernández, la hermana de María Teresa, ha indicado que ha habido varios equipos trabajando en el caso en relación con las tareas que han venido desarrollando desde la Policía Nacional. Si bien, como es bien sabido por todos, no han dado resultados, ha incidido en la petición de un estatuto de las personas desaparecidas en línea con la demanda que hace al respecto la Fundación Quién Sabe Dónde Global, pues en un caso de estas características la familia no sabe por dónde tiene que tirar ni a qué puertas llamar. Se trata de que se ampare a la persona desaparecida, que aunque no esté, tiene unos derechos, así como de dar cobertura a los familiares en momentos en que legalmente hay muchas lagunas, con problemas como los que pueden surgir con Hacienda, ha expuesto también la hermana de María Teresa. La familia ha comentado en alguna ocasión que la resolución de casos como el de Francisca Cadenas suponen una ventana a la esperanza para todos los desaparecidos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El IES Mediterráneo recibe a estudiantes franceses en un nuevo intercambio Erasmus Plus, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Salobreña ha dado la bienvenida a un grupo de 15 alumnos y 4 profesores procedentes del Instituto Saint-Martin-Saint-Front de Bergerac que participan en un programa de intercambio Erasmus Plus junto al IES Mediterráneo. La estancia de los alumnos franceses se prolongará hasta el 21 de marzo y forma parte de la cuarta movilidad del proyecto Erasmus Plus de este curso escolar. Durante esta semana, los estudiantes desarrollan actividades centradas en el ámbito STEAM, que es ciencia, tecnología, artes y matemáticas, trabajando en áreas como la robótica, la inteligencia artificial, el pensamiento computacional o la impresión 3D, utilizando el inglés como lengua común. La primera teniente de alcalde y edil de educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado durante la recepción oficial que ha tenido lugar en en el Salón de Plenos Municipal la importancia de este tipo de iniciativas que suponen una oportunidad para dar a conocer la riqueza de nuestra zona en el exterior. Además del programa académico, los participantes disfrutarán de una agenda cultural que incluye visitas al casco antiguo de Salobreña, a la vecina Almuñécar, así como a enclaves de interés de la provincia como la Alhambra y la ciudad de Granada. El intercambio tendrá continuidad a finales de abril, cuando el alumnado del IES Mediterráneo viajará a Berguillarat para completar la quinta movilidad del presente curso académico.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha recibido 139 solicitudes de subvenciones por parte de colectivos, asociaciones y entidades de la comarca tras el cierre del plazo el 16 de marzo. El presidente Rafael Caballero ha destacado la buena acogida de la convocatoria, subrayando el dinamismo del tejido asociativo y su interés por impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida en los municipios. Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de interés social y utilidad pública en ámbitos como el deporte, la cultura, el turismo, el comercio, el desarrollo empresarial y la promoción de tradiciones. Caballero ha señalado que el apoyo a las asociaciones supone una apuesta por el desarrollo de los pueblos y ha recordado que las subvenciones se abonan de forma anticipada para facilitar la ejecución de las actividades sin que las entidades tengan que adelantar costes. Tras el cierre del plazo, se iniciará la revisión de solicitudes y, si es necesario, un periodo de subsanación antes de su valoración definitiva. Además, el presidente ha recordado que el plazo para justificar las ayudas concedidas en 2025 finaliza el 31 de marzo de 2026, requisito imprescindible junto al cumplimiento de obligaciones legales y administrativas para poder acceder a nuevas subvenciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha un nuevo servicio de ecoparque móvil que permitirá a los vecinos depositar residuos domésticos de pequeño tamaño sin necesidad de desplazarse al punto fijo de la ciudad. El sistema funcionará 2 días a la semana con paradas programadas en distintos barrios y anejos. La iniciativa, que parte del área de calidad urbana, ha sido presentada por la alcaldesa Luisa García Chamorro junto al edil responsable del área, Juan Fernando Hernández, en el entorno del barrio de Las Angustias. Este servicio permitirá depositar residuos como pilas, bombillas, aceites usados, pequeños electrodomésticos, pinturas o productos químicos domésticos, facilitando su reciclaje y evitando que se mezclen con la basura convencional. Los residuos de mayor tamaño, como muebles, escombros o restos de poda, seguirán gestionándose en el ecoparque fijo. Según ha destacado García Chamorro, esta herramienta responde a la necesidad de acercar la gestión de residuos a la ciudadanía, permite que los vecinos no tengan que desplazarse hasta el ecoparque y facilita el depósito de estos pequeños residuos, haciendo de Motril una ciudad más moderna y accesible, ha señalado. Por su parte, Hernández ha subrayado el carácter inclusivo del servicio, especialmente pensado para personas mayores con movilidad reducida o residentes en zonas alejadas. Es Juan Fernando Hernández.
Que el ecoparque venga a tu barrio, que el ecoparque te visite, que sea un ecoparque de proximidad, pues para facilitar precisamente que esos pequeños enseres o esos residuos que se generan en casa, que no tenemos, que no caben en un cubo de basura, como pueden ser pequeños electrodomésticos, una plancha, una secadora, una freidora, las pilas, las bombillas, los tubos fluorescentes, la ropa usada, los textiles o el aceite también doméstico, pues que lo acercáramos a los barrios. Así, mediante este servicio, se va a acercar a los barrios una vez cada 4 semanas.
El recorrido del ecoparque móvil incluirá puntos como La Garnatilla, Los Tablones, Puntalón, Varadero, el centro de Motril, la zona de la fábrica del Pilar o enclaves del litoral como Playa Granada y Playa de Poniente, operando los martes y jueves por 16 núcleos. Desde el consistorio se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para mejorar la limpieza urbana, animando a los vecinos a hacer uso de este nuevo servicio como parte de un compromiso común con el cuidado del entorno. Salobreña acogerá el próximo 27 de marzo la jornada de fotoperiodismo Gerda y Francisca, historia de un instante, en la que se dará a conocer el resultado de una investigación sobre una icónica fotografía de la Guerra Civil tomada en la costa granadina y que fue portada de distintas revistas de la época. El acto tendrá lugar en la Biblioteca de Salobreña, donde a las 18 comenzará la exposición y desde las 19 se llevarán a cabo las ponencias. En febrero de 1937, Gerda Taro y Robert Capa, una pareja de fotógrafos que firmaban bajo el nombre de este último. Tomaron tres series de fotografías en las provincias de Almería y Granada, donde captaron escenas de los refugiados de Málaga, la marinería del acorazado Jaime I y los brigadistas internacionales del batallón Chapayev que encabezaban la contraofensiva republicana. Entre estas instantáneas, Taro captó a una mujer joven a lomos de un caballo blanco que sería portada de las revistas Regards y Spanelco. En ese momento, ambas mujeres tenían 27 años. Algunos años después, en 1943, la imagen se utilizaría como referencia para los personajes femeninos de la película Por quien doblan las campanas, For Whom the Bell Tolls, dirigida por Sam Wood ese año y basada en la novela homónima de Ernest Hemingway. En 2017, una investigación de la Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica en la costa de Granada situó la toma de esta fotografía en la población de Calahonda, sin lograr identificar a su protagonista. Pero ahora una investigación realizada por la fotógrafa aficionada Conchi Rodríguez ha logrado establecer su identidad y reconstruir su historia. Las conclusiones de esta investigación se expondrán a través de esta muestra y jornada divulgativas que llevarán el título de Gerda y Francisca, Historia de un Instante, organizadas por el Ayuntamiento de Salobreña. Serán el 27 de marzo en la Biblioteca de Salobreña y participarán el periodista Fernando Olmeda, biógrafo de Taro, Fernando Alcalde, quien ubicó las imágenes en Calahonda, la propia Conchi Rodríguez y familiares de la protagonista.
Redacción Costa.
La Semana Santa de Salobreña se traslada a la zona baja, salvo dos cofradías que mantienen su salida en el casco antiguo.
La Semana Santa de Salobreña se celebrará este 2026 con importantes cambios en horarios e itinerarios debido al cierre de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, afectada por el deterioro de la techumbre de su nave central tras las últimas lluvias, tal y como avanzó este lunes esta casa, Radio Salobreña. La decisión adoptada de urgencia por la Agrupación de Hermandades y Cofradías junto al párroco Jorge Nieto García obliga a modificar de forma significativa las salidas procesionales que en su mayoría se trasladarán a la zona baja del municipio, con la iglesia de San Juan Bautista como principal punto de referencia. En una entrevista en Radio Salobreña, el representante de la agrupación, Daniel López, ha explicado que la medida era inevitable, ya que desde hace unas cuantas semanas se ha ido viendo cómo iba empeorando la situación en la nave central, por lo que lo más seguro fue cerrar la iglesia. López ha reconocido que la decisión ha supuesto un giro de 180 grados, tanto para las cofradías como para la parroquia, afectando no solo a las procesiones, sino también a celebraciones previstas como bodas o comuniones. Ha dicho que ha sido todo un poco prematuro y rápido, pero ha primado el diálogo entre todas las cofradías y la parroquia. Escuchamos a Daniel López.
A pesar de que la decisión o decisiones que se han tomado han sido así rapidillo, ¿no?, por la gravedad de la situación, pues sí que es verdad que como hemos estado todos a una, viéndonos, hablando, pues mira, pues yo lo voy a hacer de esta manera, pues yo lo voy a hacer de esta. El párroco ha estado con nosotros, ¿no? Nos ha dado todas las facilidades del mundo, tanto para los recorridos como para los preparativos previos de vestir imágenes, de poner esos hornos florales, ¿no? Para la organización de los cortejos, para todo lo que nos hemos necesitado, nos ha dado todas las facilidades del mundo. Y ya te digo, y aunque haya sido todo un poco así prematuro y rápido, pues como lo que ha primado ha sido el diálogo y el vernos y el contarnos, pues yo he pensado esto, pues yo lo otro.
La reorganización establece que la mayoría de las procesiones partirán desde la zona baja, especialmente desde San Juan Bautista o calles cercanas como la avenida Federico García Lorca. Solo el Jueves Santo mantendrá procesiones en el casco antiguo, con salidas desde enclaves como el Paseo de la Iglesia, en el caso de Las Penas y San Juan, o la Casa de Hermandad, en el caso del Cristo del Perdón, con la procesión del Silencio. El principal problema que se encuentra en las cofradías es que no pueden salir del interior del templo de San Juan Bautista por las dimensiones limitadas de las puertas, por lo que algunas han optado por salir de sus casas de hermandad, ya que se encuentran en zonas aledañas. De hecho, ha explicado López, alguna incluso ha tenido que habilitar espacios provisionales como un bajo en la avenida Federico García Lorca para la salida del Nazareno y la Esperanza. Pese a las dificultades, el objetivo ha sido mantener la dignidad de los desfiles y, en la medida de lo posible, la tradición. Ha dicho que es buscar hacerlo lo más digno posible. Entre los cambios, también destaca la incorporación creación de una nueva procesión, el Domingo de Resurrección, protagonizada por una imagen del niño Jesús resucitado y enfocada a la participación infantil. Les ha parecido una idea fantástica, ha dicho López, ya que también puede servir de cantera para las cofradías. Escuchamos a Daniel López de nuevo.
Y nos planteó el párroco esta idea de hacer una procesión infantil desde la parroquia con una imagen del niño Jesús, ¿no? Pues como en tantos pueblos de la Alpujarra, sí. En Granada se hace y en Motril, vamos, aquí al lado también, el Domingo de Resurrección, claro. Procesiona el niño Jesús. Y la verdad que nos pareció una idea fantástica, y más enfocar a los niños, ¿no? Que, ¿por qué no decirlo? Nos puede servir de cantera para las demás cofradías. En ese aspecto, bueno, pues a pesar de toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Con el cierre de la iglesia, que siempre es triste, ¿no? En la sede canónica de casi todas las cofradías de Salobreña, pues también tenemos un poquillo de alegría por la procesión de la Resurrección.
La mayoría de las salidas procesionales seguirán como referencia el recorrido del Santísimo Cristo de la Humillación, que hasta ahora era la única estación de penitencia en la zona baja del pueblo, algunas de ellas con ligeros matices dependiendo de si salen desde calle Gardenias o no. Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías han destacado el esfuerzo conjunto realizado para garantizar la celebración de la Semana Santa, aunque ha sido todo muy rápido, como hemos estado todos, aún así se ha podido organizar, ha dicho Daniel López. Según indicó ayer el párroco de la villa, Jorge Nieto, los trabajos podrían extenderse unos 2 años aproximadamente, por lo que no se descarta que estos nuevos recorridos se mantengan en próximas ediciones.
Y no dejamos el ámbito cofrade porque la Cofradía del Santo Sepulcro de Salobreña incorporará este Viernes Santo una nueva iniciativa bajo el nombre de Sirios Solidarios, que formará parte por primera vez de su estación de penitencia. El cortejo procesional contará con 4 sirios que desfilarán en un lugar destacado, justo delante del paso del titular. Estas luces estarán dedicadas a distintas causas sociales, con el objetivo de unir la fe con el compromiso solidario. La hermana mayor, María Rodríguez, ha subrayado el carácter simbólico de esta propuesta, destacando que no solo iluminarán la oscuridad de nuestra estación de penitencia, sino que serán el reflejo del compromiso de esta hermandad con quienes más lo necesitan. Cada uno de los sirios estará vinculado a una causa concreta, la lucha contra el cáncer, en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer, la visibilidad de la ELA, la inclusión de personas con autismo y la memoria de las víctimas del trágico accidente de Adamut. Desde la cofradía se invita a los vecinos a acompañar este gesto con una oración al paso de los sirios en una estación de penitencia que este año pretende ser también una luz de esperanza para toda la comunidad. Igualmente han anunciado como novedad que se ha puesto a disposición de toda aquella persona que lo desee un pin con el escudo de la cofradía, que está a la venta a un precio de 3 euros.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres volverá a contar con un boletín informativo que recoja las principales noticias relacionadas con el anejo y de interés para los vecinos. Se recupera así una publicación con la que ya contó la localidad en años anteriores y que se editará cada 15 días. La iniciativa de la Concejalía de Lobres del Ayuntamiento de Salobreña, denominada #info.lobres, tendrá formato de cartel informativo en papel de tamaño póster y se colocará en los puntos de mayor afluencia del núcleo urbano, como edificios municipales y lugares más transitados. El concejal delegado lobreño, Nelson Ligero, señala que el origen de este proyecto fue un compromiso adquirido con los vecinos para hacer llegar la información al mayor número de personas posible. Añade que con esta iniciativa queremos especialmente llegar a las personas mayores que no usan redes sociales o no están acostumbradas a las nuevas tecnologías. Cada edición del boletín incluirá unas 4 noticias, acompañadas de una imagen y un código QR que dirige a la noticia completa en línea. Además, al pie del cartel se indicará un correo electrónico y un teléfono para solicitar más información, junto con el horario de atención de la Casa de la Cultura para cualquier consulta. El diseño del boletín es sencillo, llamativo y fácil de entender. Cada noticia aparece en un cuadro de texto con imagen y código QR, y aunque la estructura se mantendrá constante en cada edición, los colores variarán para diferenciar cada número. Ligero asegura que con info.lobres, la concejalía refuerza su compromiso con la transparencia y la comunicación cercana con los vecinos, asegurando que toda la comunidad tenga acceso a la información local de manera clara y accesible.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Se presenta en Salobreña el libro infantil La invasión de los plastiquis, con un mensaje de concienciación ambiental.
La villa será escenario este miércoles 18 de marzo de la presentación del libro infantil La invasión de los plastiquis, de la autora Yolanda Martínez Duarte. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en la sala de exposiciones de la biblioteca, con entrada libre hasta completar aforo. La obra forma parte de la colección Las aventuras de Julen y Mariona, una serie protagonizada por dos hermanos que viven distintas historias llenas de fantasía. En esta ocasión, la autora aborda un tema de plena actualidad, como es la contaminación por plásticos en el mar, combinando elementos imaginativos con un claro mensaje educativo. Durante una entrevista en Radio Salobreña, Martínez Duarte ha explicado que el libro surge de los dos cuentos anteriores y mantiene el espíritu de aventuras independientes, aunque conectadas por sus protagonistas. En él se aborda el tema de los plásticos como un juego con los niños, ha señalado. Escuchamos a Yolanda Martínez Duarte.
Tratamos el tema del plástico, pero lo hacemos de una forma totalmente diferente para que los niños lo vean como un juego, una diversión. Lo vamos a tratar desde la fantasía. Vamos a mezclar fantasía y realidad, y entonces en esta historia van a ocurrir una serie de cositas que no quiero hacer spoilers, y vamos a invitar a los niños desde bien pequeñitos a tomar conciencia de la importancia que es cuidar el mar. Hay que cuidar el mar, hay que mantenerlo limpio para que, bueno, podamos disfrutarlo todos y al mismo tiempo todos los peces, toda la vida que hay en ese mar pueda seguir su curso.
La historia narra cómo Julen y Mariona acaban en las profundidades marinas, donde descubren que el océano está en peligro. Allí conocen al científico Slim y a otros personajes como un dragón y un pequeño lagarto con poderes especiales que les acompañarán en una misión para salvar el mar de los plastiquis. La autora, educadora infantil de formación, ha destacado la importancia de transmitir valores desde edades tempranas. Martínez Duarte ha reconocido que escribir para el público infantil supone un reto, ya que no es nada fácil porque los niños son muy sinceros y si les gusta, les gusta, y si no, pues también lo dicen. Aún así, ha destacado la buena acogida que está teniendo el libro entre los más pequeños, especialmente por el carácter divertido de los plastiquis.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón acogerá el próximo 21 de marzo a las 8 de la tarde el concierto de Germán Villegas Quartet, una de las citas destacadas de la tercera edición del festival Seis Estilos, Un Objetivo. El evento presentado esta mañana por el Edil de Cultura del Ayuntamiento Mutrileño, Miguel Ángel Muñoz Pino, forma parte de una propuesta que busca acercar distintos géneros musicales al público con un objetivo común: emocionar a través del arte. El espectáculo ofrecerá una actuación de jazz en formato cuarteto, consolidando la apuesta del área de cultura por una programación variada y de calidad. El edil ha puesto en valor el papel de la cultura en la sociedad actual, destacando su capacidad transformadora. Es Miguel Ángel Muñoz.
Esta semana vamos a tener un concierto de jazz puro por todo lo alto dentro de esta apuesta que está haciendo fuerte el área de cultura. Pues lo voy a decir de una manera que hoy día casi suena cursi, pero traer arte, cultura y belleza a este mundo que estamos viviendo, que está lleno de oscuridad, degenerado y de un mundo horrible. Bueno, pues una de las maneras que tenemos para luchar contra eso es el arte, la cultura, que salimos mejores personas, con mejor humor, y nosotros estamos invirtiendo en eso todo lo que podemos. Y en este caso, este festival va muy de eso. El Germán Villegas Quartet es un cuarteto de jazz potentísimo, que tendremos este sábado 21 a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón.
Las entradas están ya disponibles a través de la web municipal y plataformas digitales, así como en la taquilla del teatro los jueves por la mañana, con precios que oscilan entre los 6 y los 9 euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Herradura celebra del 18 al 22 de marzo sus fiestas de San José con un amplio programa cultural y festivo.
El anejo sexitano de la Herradura se prepara para celebrar desde mañana día 18 hasta el 22 de marzo las fiestas patronales de San José, con una intensa programación para todas las edades. Las actividades arrancarán mañana miércoles con propuestas como el concurso infantil de redacción Virana, inauguraciones de exposiciones, la tradicional corrida de cintas, la ofrenda floral y la misa. La jornada va a culminar con el encendido del alumbrado del recinto ferial y un espectáculo piromusical que marcará el inicio oficial de las fiestas. El día grande será el 19 de marzo, festividad de San José, con la celebración de la misa en honor al patrón en la iglesia que lleva su nombre, a las 12 del mediodía, seguida del tradicional concierto de la Banda Municipal de Música Sexitana. Por la tarde tendrá lugar la procesión por las calles de la localidad, acompañada por la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. El programa se completa con conciertos, entre ellos el de los Gypsy Kings by Andrés Reyes, actividades infantiles, feria de día, eventos deportivos y verbenas populares durante todo el fin de semana. Las fiestas concluirán el domingo 22 de marzo con el Día del Niño, dedicado a actividades familiares, reforzando el carácter participativo de unas celebraciones que, según ha destacado el alcalde Juan José Ruiz Joya, suponen un momento de encuentro, convivencia y orgullo compartido, tanto para vecinos como para visitantes.
Ya nos metemos en la agenda que tenemos para estos días aquí en la villa. Tenemos una presentación literaria prevista en la librería 1616 este jueves con El Batallón Olvidado, libro de Fernando Alcalde. Pero también tenemos otras actividades, como les contábamos, La Invasión de los Plastiquis, Yolanda Martínez Duarte presenta esta obra en la sala de exposiciones de la biblioteca a las 6 de la tarde, será este miércoles, mientras que el viernes La Poesía para Quien la Trabaja es el título de la actividad. El recital que nos trae Raúl Calvo será en la sala de exposiciones de la biblioteca a las 7 de la tarde. También el viernes tenemos teatro clásico con Lázaro de Tormes, de la mano de Pata Teatro. Será en el auditorio a las 12, en este caso con entrada gratuita hasta completar aforo. Y actividad que tiene que ver con la Semana Santa, se presentará el pregón oficial aquí en Salobreña este próximo sábado. Será en el auditorio a las 8 de la tarde. Y además, Calicaña clausura sus actividades por el 10º aniversario con una actividad en el Parque La Fuente. Desde las 11, un encuentro y paseo hacia el Peñón y visita a la Fuente del Gambullón. Luego será la clausura a las 13 horas con tapeo y música en directo. Son las propuestas que tenemos aquí en Salobreña para los próximos días en materia cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos nubosos con nubes medias y altas abriéndose claros durante la segunda mitad del día. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales, más probables en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso con máximas en descenso. Vientos flojos variables predominando la componente este con intervalos moderados en las sierras nororientales y en el litoral. Aquí en la costa la máxima mañana alcanzará los 21 grados, la mínima los 13. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con This is House. Gracias, tengan buena jornada.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.